tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
Buen día, muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana, cada tarde también, cuando se repite esta catequesis en el espacio que habitualmente nos convoca desde hace 30 años a las 8 de la mañana con En mi Getsemaní, abriendo el corazón para escuchar la palabra de Dios y juntos reflexionar en torno a ella, dejando alguna consigna que nos habilite en el día para vivir según lo que la palabra hoy nos regala como mensaje en la Iglesia Católica y en su liturgia. Estamos para acompañarte allí en la musicalización puesta al aire, en imágenes, Alejandro Segura. Adriana Gile en el acompañamiento de la catequesis, en la lectura del Evangelio, en recibirlos a ustedes con lo que van ofreciendo en su mirada sobre los textos que compartimos. Adri, buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, Padre Javier, muy buen día para todos.
Muy buen día, Adriana. Bueno, por unos días me ausenté por mi salud. Ayer me tomé un día de descanso después de la hermosa novena que hemos tenido en la Iglesia Catedral. Así que de acá de vuelta por aquí, por estos lados, retomando la tarea en estudios. He estado siempre muy cerca de todos y cada uno de ustedes, sobre todo en las celebraciones, donde en medio de la gripe, sin poder dejar la novena, pude compartir la tarde esos momentos de nuestro encuentro de lunes a viernes en la Eucaristía. Compartimos el Evangelio de hoy en Mateo 19, 23, 30. Es el mismo que, en continuidad con el de ayer, Jesús invita a vivir en Mateo el don de la libertad que da la pobreza interior. Así dice Jesús en el Evangelio de Mateo.
Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, te repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, dice Jesús en Mateo 19:24. Esta palabra pronunciada por el maestro de Galilea nos viene a enseñar y dejar una lección. Es en torno a la limitación que los bienes tienen para con nosotros en la expectativa que el alma despierta dentro de sí cuando se abre a la trascendencia. Jesús no estaba diciendo que era completamente imposible que un rico obtuviera la vida eterna en el reino. Hubo personas, de hecho, de buen pasar que lo siguieron. Sin embargo, es imposible que obtenga vida en plenitud, como dice Jesús, quien ama más sus seguridades que la vida con mayúscula que Jesús propone en su seguimiento misionero. Y ahí es donde se juega realmente nuestra condición discipular, en la libertad con la que Dios nos quiere para elegirlo, dejando atrás todo lo que pudieran ser opciones que no vinculan al Señor en el centro de nuestra elección. Jesús utiliza una hipérbole para hacer hincapié en la dificultad en la que se encuentra los que intentan agradar a Dios y al mismo tiempo mantener un estilo de vida donde la prioridad la tiene, por así decirlo, el bienestar. Tan típicamente de la mundanalidad espiritual, como le llamaba Francisco, ¿no? Esta entender la paz, el bienestar, la plenitud, vinculada a la posesión de determinados bienes y un estándar de vida que establece una sociedad determinada que construye su perfil de crecimiento, desarrollo, plenitud en torno al materialismo, al consumo, al buen nombre, al bienestar. Hay quien afirma que el ojo de la aguja era una pequeña abertura en un muro de la ciudad por la que el camello, si se le quitaba la carga, podía pasar, aunque con cierta dificultad. Pero la palabra griega rafish, que se traduce aguja en Mateo 19:24 y en Marcos 10:25, viene de un verbo que significa coser. En Lucas 18:25 el término velone significa aguja de coser. Por lo tanto, la traducción del texto debería ser esta. Más fácil es, de hecho, que un camello pase por el ojo de una aguja de coser que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús hace esta tan clara, utiliza esta hipérbole para marcar tan claras las diferencias entre los dos términos? Porque con eso deja grabado, como hacen muchas otras parábolas o en otras explicaciones, el contenido central, la imposibilidad que se da si uno no se libera de las cargas con las que a veces se busca asegurarse. Cierta obra de consulta dice que la idea de un enorme camello tratando de atravesar el ojo de una diminuta aguja de coser tiene el sabor de la exageración oriental. Y es verdad. Pero con esta intención, con la intención de mostrar lo difícil que es para quien se siente seguro en determinadas posesiones, ingresar a la dinámica con la que el reino nos invita a habilitarnos para encontrar en él la respuesta a todo lo que buscamos. El Talmud de Babilonia dice lo siguiente respecto a ciertos individuos que eran tan astutos que parecía que lograban lo imposible. Hace pasar un elefante por el ojo de una aguja. Pareciera que esto de mostrar la imposibilidad de ciertos hechos, acontecimientos, en Oriente tenía esta comparación, ¿no? Un elefante, un camello y el ojo de una aguja de coser. Así que Jesús De hecho, toma esta explicación, podría pensarse, de un ejemplo popular. Emplea esta hipérbole típica, bien conocida, y crea un contraste muy gráfico para destacar la imposibilidad. La imposibilidad. Es imposible que un camello o un elefante pasen por el ojo de una hoja de cosas, pero con la ayuda de Dios se puede abandonar su punto de vista materialista y buscar con sinceridad la vida eterna. Es posible. Dios es capaz de liberarnos de nuestras propias cargas y entonces hacernos pasar. No es que se pasa con la carga a pesar de la dificultad. No, no. Se pasa sin la carga. Se pasa sin la carga. Lo que Dios puede hacer es sacarnos el peso de la carga. Lo cual no quiere decir que tener o poseer esté mal. Quiere decir que no puede ocupar el centro. Aunque para que eso acontezca, que Dios actúe, hay que darle un tiempo importante a la tarea de Dios para liberarnos de dejar de ocupar el centro en lo que no es Él. San Juan Crisóstomo señala que no es imposible la salvación para los ricos, sino difícil. Quien esté preso de los lazos del dinero no sabe alzar el vuelo hacia Dios, dice San Juan Crisóstomo. San Agustín recuerda que la pobreza exterior no sirve de nada si el corazón sigue aferrado a la ambición o al orgullo. Por lo tanto, no se trata solamente de bienes materiales, sino de la posesión de determinada manera de ser donde yo me siento seguro. Quiere decir no disponible, no abierto a lo que Dios quiere, más, diría yo, habiendo cerrado la posibilidad a que Dios me sorprenda. Y para eso hace falta estar liberado, ser como niños, va a decir Jesús. San Gregorio Magno interpreta el 100 por 1 como bienes espirituales, la paz, la fraternidad, la misión compartida, por aquello que le dice Jesús a Pedro: quien renuncia a todo va a recibir 100 veces más. No necesariamente en bienes materiales, aunque también, sino en este otro bien mayor que cualquier bien material, la paz, la fraternidad, la misión compartida. Vamos compartiendo mensajes, dicho sea de paso, Adri, de los que van llegando, ¿dónde?
A través de nuestro número de WhatsApp, 3518-171593. Allí pueden dejar mensajitos y también quienes van llegando y se van sumando a nuestro canal de YouTube pueden compartir sus comentarios en el chat.
Gracias a todos los que van haciendo su aporte en el transcurso del día de hoy. Gracias por tu generosa entrega para darle a la libertad, a la obra de María, de avanzar hacia adelante, porque tu alma vuela con tu donación y entonces levanta vuelo también la obra de María, que depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, acompañándola a ella, que lleva adelante la misión, que nos confía, nos comparte, la gran protagonista, como decía el presidente Ferrario, la presidenta de Radio María, la Virgen misma. Gracias a todos. Ayer fueron 174 los que donaron casi 2.500.000 pesos. Ya hemos llegado a los 104 millones. Estamos a 16, un poquito más, yo diría más, sí, claro, 22 millones para alcanzar la meta que logramos el mes pasado. Tal vez la superemos, si Dios quiere. Si una persona se comprometió a darnos un mutuo, que en un ratito vamos a explicarlo, Ale, lo tenés por allí, de qué se trata ese mutuo, en alguna pausa, qué es un mutuo, lo tenés ahí en punta en alguno de los... sí, perfecto. Bueno, un mutuo es un acuerdo que firmamos entre un dinero que vos contás para algún ahorro, además no lo vas a usar, se lo das en préstamo a la radio y ella puede, a la obra de María, puede realizar tareas y teniendo en cuenta las reservas que tenemos, las pocas reservas que tenemos, en el momento en que lo pedís, con algunos días, tal cual lo establece el acuerdo mutuo, lo entregamos si es que no lo donás, ¿no? Muchas personas dan el mutuo y después lo donan. Alguien hizo ayer un mutuo de 5 millones, ¿no? Así que bueno, eso también sirve para dar los pasos que necesitamos. ¿Pero dónde hacemos la transferencia para quienes quieran hacer habitualmente su donación, Adri?
Podemos hacerla a través del alias obra.radio.maría, obra.radio.maría para tu transferencia bancaria.
Bien, ¿y dónde dejamos los mensajes?
A través de nuestro número de WhatsApp, 3518-171593, o en el chat de nuestro canal de YouTube.
Buenísimo. ¿Qué es un mutual? ¿Lo tenés ahí?
Para llevar adelante este mensaje de fe, esperanza y caridad que compartimos todos los días y que alimenta a nuestro pueblo, te invito a ofrecer a modo de préstamo alguno de tus ahorros, sin intereses en la devolución y a favor de esta obra. Lo acordamos a través de un instrumento legal que se llama contrato mutuo. Lo puedes hacer llamando al 0810 7 veces el número 7 o dejando un mensaje de texto al 3518-171-593 para que nos pongamos en contacto con vos. Con la certeza de sabernos llamados a transformar la realidad, tu gesto generoso va a permitir mejorar y sostener nuestra presencia misionera. María, Madre de las Promesas, camina con nosotros.
Que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores. Los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Bueno,
qué bien traducido el texto a una canción, a una poesía. La verdad que cuando uno escucha en este contexto esta canción se da cuenta de lo que Jesús está diciendo en el Evangelio y Josué Lispera, en este caso, el autor y el cantante, la traduce con tanta, tanta claridad. La gente también, los que se van sumando a Adri con su mensaje, van ofreciendo aquello que consideran parte de la reflexión para entrar en el Evangelio que hoy Jesús nos propone.
Así es, como por ejemplo Gonzalo dice: le pido al Señor que me libere de mis miedos para seguirlo libremente. Margarita también está saludando en este día, sumándose. Lo mismo Liliana, dice que sepa tener un espíritu desprendido y que la soberbia no me tome, dice Liliana. Gabriel dice: confiado en la providencia de Dios, quiero una vida austera, donde nada material me abunde, no solo por el contexto que tenemos en este tiempo, sino porque realmente hay cosas que no necesito para ser feliz. Es el compartir de Gabriel.
Qué bueno. Gracias, Gabriel. Gracias a cada uno y a todos los que se van sumando con su sentir. Decíamos frases de los padres de la Iglesia recién, de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, de San Gregorio. Hacíamos una reflexión bíblica hace un ratito, tomando en cuenta el sentido que tiene la expresión ojo de aguja, como está dirigida estrictamente como una comparación hiperbólica de la que Jesús se vale para marcar la imposibilidad que tienen quienes, que tenemos los que muchas veces nos aferramos a seguridades, que puede ser dinero o puede ser otra seguridad. Es la posesión de lo que nos impide estar libres para Dios. De eso se trata. Y ahora queremos tomar algunos textos del magisterio y ejemplos de santos también que nos ayudan en este sentido. El Papa Francisco enseña que la pobreza evangélica nos libera del yugo, de la acumulación y las seguridades falsas, las falsas seguridades. Benedicto XVI, en Deus Caritas Es, afirma que el desprendimiento abre al verdadero amor. Y San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, indica que el seguimiento de Cristo exige renuncia que conduce a la plenitud. Haciendo justamente un comentario, San Juan Pablo, de en torno al Evangelio del joven rico que compartíamos ayer. San Francisco de Asís, que nace en una familia acomodada, renuncia públicamente a la herencia de su padre y abraza la pobreza de manera radical, viviendo entre los pobres y predicando con el ejemplo, en la locura de Francisco, desnudándose delante de todos y siendo revestido por el obispo. Santa Clara de Asís, inspirada en Francisco, huye de una casa noble, de la suya, y se viste con el hábito sencillo y funda la Orden de las Clarisas, defendiendo siempre la pobreza en términos radicales. San Carlos Borromeo renuncia a comodidad durante la peste de Milán, dedica sus recursos a todos los pobres. Los santos hacen de la pobreza su gran riqueza. Los santos entienden de qué se trata este evangelio, de cómo la riqueza es Dios y todo es muy frágil y muy pobre y no tiene casi sentido a la luz de tanta riqueza. Considero todo una basura, va a decir Pablo, por Cristo Jesús. Para los que pretendemos muchas veces seguridad según el mundo, parece que el objetivo está precisamente ahí, en el logro de este bien, de ese bienestar. ¿Y después cuando pasa? Además, la experiencia antigua, según nos muestra la parábola del pobre Lázaro que padece a la puerta del rico, y la actual que cada día contemplamos en tantas desigualdades vergonzosas e injustas, nos demuestra que esa riqueza es apetecida sin control, sin medida alguna. Se desea egoístamente, más y más, sin que importe la situación de los que padecen necesidad. Se nos va como anquilosando el corazón, haciendo impermeable a la necesidad de los otros. ¿Por qué? Porque es como si el vacío que existe entre quienes mal están y quienes estamos en una posición un poco mejor, lo ocupara la indiferencia. Y entonces neutralizamos esa distancia. Algunas estructuras de riqueza buscan la pobreza, el subdesarrollo, la miseria de los demás para no perder así su hegemonía. Esto lo podemos decir cuando vemos el mapa global, ¿no? Y hablamos de países desarrollados y subdesarrollados. Y cómo los que estamos en esa segunda instancia tenemos dependencias hegemónicas con poderosos hegemónicos, ¿no? Nosotros en el país somos más que testigos de esto. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice Jesús de un modo tajante: los que se preocupan por los bienes materiales considerándolos lo definitivo, lo necesario para que su vida esté colmada de sentido, el remedio suficiente para la solución de eventuales problemas, esos que vamos por allí tantas veces, erramos en el sentido de la existencia. El dinero, la técnica, el desarrollo, la cultura, la salud, el progreso en general, la capacidad de influir o de tener cierta presencia dominante, no pueden pasar de ser meros medios instrumentales. Nada de todo esto es malo en sí mismo, pero se vuelve nefasto si lo colocamos como objetivo, si nos gana el corazón, si puede con el centro, si dejamos de contemplar las realidades más allá del bienestar material y de la seguridad que nos ofrece. Claro, somos tan frágiles que cuando todo esto que decíamos recién convive con nosotros, es más difícil desprenderse de ello para vincularse de una manera sencilla, sensible, cercana a los que más sufren, ¿no? Que es donde Dios ha elegido vivir en Cristo para traer plenitud y redención. ¿Qué mensajes tenemos más por allí, Adriana?
Bueno, tenemos lindos compartires que van llegando y muchos saludos para vos, padre, como de Miguel de Tucumán, dice. Gracias, que se alegra, Miguel, que estés de vuelta por aquí por el estudio, que estés recuperado. También muchas gracias a María de Santa Fe, agradece la presencia de Radio María en su vida. Hace 25 años que escucha Radio María, especialmente la catequesis cada mañana, así que dice que le hace mucho bien. Muy y le mandamos, bien, padre, un saludo muy grande a nuestro querido amigo Ariel Glaser de Rosario, compositor, uh-huh, catequista,
sí, claro,
que está escuchando la catequesis con las chicas, pone entre comillas, las chicas de Cáritas, que están ahí trabajando.
Saludo a las chicas del padre, ropa. Y Ariel, el cantante.
Está ahí Ariel con las chicas de Cáritas preparando su servicio a los más, bueno, necesitados. Muchísimas gracias.
Gracias,
Ariel, por acompañarnos.
Gracias, chicas, gracias, Ariel.
Sí. Y Marcela, también fiel oyente de Radio, uh-huh, María, dice que la radio es su compañía, que la evangeliza, que la catequiza. Y pregunta, dice que ella es donante, aportante. Uh-huh. Quiere adquirir el set de mate, los productos de Radio María, bueno, a través de nuestra página, eso, le decimos, ¿sí? Ingresa a www.radiomaria.org.ar. Allí mismo en la portada te vas a encontrar en costadito, debajo, depende en qué dispositivo abras la página, con un cartelito que dice adquirí este producto. Está el mate, está la botellita, y la misma página te va llevando, sigue haciendo clic para, uh-huh, que puedas adquirir el mate o lo que te interese de estos productos.
Bueno, un poco de música y volvemos por aquí para después sumar en un rato al presidente de la asociación La Ecoel, un hombre que lleva adelante una empresa, varias empresas, en las que da trabajo mucha gente y nos acompaña desde ese lugar al servicio voluntario en la conducción desde lo administrativo, técnico, económico de la obra de María. Va a estar con nosotros en un rato Diego Velasco. Vamos a compartir con Diego cómo venimos en el proceso de reinstalación de la señal de la radio en distintas partes del país, todo el trabajo que se está haciendo gracias al compromiso de crecimiento que va teniendo la obra a partir de lo que los oyentes entienden que es su misión, con su orar, dar a conocer y con su donación. A las En 5 minutos lo tenemos Diego con nosotros. Mientras tanto, un poco más de música y algo más de reflexión con algunos mensajes que ustedes también nos hacen llegar.
Allá abajo hace falta una mano que traza un camino, un atajo, una pala, una zanja. El de abajo no espera a que llegue el de arriba. Él recoge su llanto a la vez que sus mangas. Él retira la piedra quebrantando su espalda. Y al final de la tarde cree que nada le falta, porque el que nada tuvo a la vez nada extraña. A la vez nada extraña. Que vivan los hombres que no esperan nada. A ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Acá arriba se escuchan 100 voces imponentes con ideas lejanas de la palabra gente. Y se te hace difícil alcanzar para el almuerzo. Allá abajo comparto lo poquito que tengo. El calor se te pasa al tirarte al riachuelo. El hambre se te olvida trabajando tu suelo. Son tan pocas las cosas que acá abajo hacen falta para llenarte el alma. Que vivan los hombres que no esperan nada. A ellos envidio con todo mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Vivan los hombres que no esperan.